I'm turning today to the letter to Titus, chapter 2, Paul's letter to Titus.
Voy a leer en este día de la carta de Tito, capítulo 2. La carta de Pablo a Tito, capítulo 2. Leeré los versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y nuestro tema es el entrenamiento de Dios de los creyentes. Quisiera que miremos a estos pasajes gloriosos que están ante nosotros. Y este es un estudio único y nos proveerá un punto de vista único del deber del hombre o mujer cristiano. Empezaré ahora con un encabezado y lo llamaré las dos apariciones. Acá tienes dos apariciones de Cristo. Y esto es una manera de introducción. El versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta es la encarnación de Cristo, la venida de nuestro Señor y Salvador, su vida acá en la tierra, su sufrimiento y muerte para expiar por los pecadores en el Calvario y su resurrección. Este es el versículo de la venida de Cristo, de cómo la gracia de Dios fue traída. Por supuesto que antes que Cristo venga, la gracia de Dios estaba acá, desde el principio del mundo, desde el principio de la Biblia. Pero, ¿cómo es que la redención sería lograda? ¿Cómo es que sería llevada a cabo? Y la luz completa de los días del Evangelio viene con Cristo. Y particularmente, la apertura de la salvación a todas las naciones gentiles. La salvación fue abierta a los gentiles antes de Cristo, pero los judíos nunca les alcanzaron a los gentiles. Los gentiles eran excluidos, fueron excluidos del Evangelio. Pero con la aparición de Cristo, todo cambia. La gracia de Dios y el favor inmerecido de Dios que trae la salvación aparece a todos los hombres, gentiles como judíos. Entonces, esta es la primera venida de Cristo. Y luego la segunda venida de Cristo, en el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto habla de la segunda venida de Cristo. Es obvio. Lo cual termina la era y trae el juicio final, las últimas cosas. Este entonces es un pasaje que abraza las dos apariciones del Señor Jesucristo. Y en cierto sentido se contrastan los unos con los otros. El segundo encabezado, ¿cuál es el entrenamiento? Este es un texto misterioso. Leemos del versículo 11, porque la gracia de Dios, la gracia de Dios, es gratuita. Gracia significa la salvación que es dada gratuitamente porque no tenemos mérito alguno ni lo merecemos. No tenemos la capacidad de agradar a Dios. Somos pecadores perdidos. Por eso es que requerimos la salvación gratuita, por gracia. Y estoy enfatizando esto porque la gracia de Dios, la salvación gratuita de Dios, porque esto ha aparecido, ha sido manifestado a todos los hombres. Y estas palabras misteriosas luego, enseñándonos que, y quiero decirte que la palabra en nuestra traducción del inglés, de la versión autorizada del inglés, enseñándonos significa disciplinándonos, entrenándonos. No es estrictamente enseñando, que es una traducción adecuada, pero el griego significa más. El griego es una palabra que viene del nombre sustantivo un niño. Y viene y significa la disciplina de un niño o el entrenamiento de un niño, no por medio de disciplinando, no disciplinando por medio del castigo necesariamente, sino el entrenamiento de un niño. Pablo usa esto también en Efesios, entrenando al niño, y tiene que ver con el entrenamiento de un niño. Entonces el joven o la niña es entrenado por medio de darles unas tareas, lecciones, y los padres hacen esto, ¿no? Y ellos son entrenados para llevar a cabo estas cosas. Imagínate, en una mesa están y la familia y el padre está incentivando a los niños y a la familia que puedan comer de manera adecuada. Y esto no tiene que ver con disciplina, sino entrenamiento. Y esta es la palabra que se usa acá. Entrenándonos, como si estuvieras entrenando a un niño o una niña. Y eso viene del griego. Pero si la gracia es gratuita, y entonces, si es gratuito, ¿cómo es que puede ser esto disciplina y entrenamiento? Pero si es así, porque la gracia entrena, y así es como la entrena, funciona de esta manera. Primero tú vienes a Cristo, lo ves en tu mente sufriendo y muriendo en el Calvario por pecadores, tomando el castigo eterno que nosotros merecemos por nosotros, de forma tal que Él pueda comprar el derecho para perdonarnos gratuitamente y para tomar todo nuestro pecado y hacernos hijos de Dios por gracia. Esa es la salvación gratuita. Y cuando somos salvos y sabemos que nuestras vidas han sido cambiadas y venimos a Cristo, sabemos que esto tiene un efecto de entrenamiento en nosotros. Se nos ha librado del pecado. No voy a ser castigado eternamente debido a mi pecado. No seré rechazado por Dios por todo mi pecado. Debido a eso debo entonces vivir para agradar a Dios. ¿Cómo podría continuar pecando? El pecado ahora no puede continuar siendo mi amigo, sino mi enemigo. Tengo que resistirlo, estar en contra de ello. Si Cristo ha sufrido y ha muerto para salvarme, ¿cómo yo podría ser indiferente a esto? Tengo que esforzarme por medio de su ayuda y la oración. Tengo que esforzarme para vivir una vida justa. Y de esta manera es que Dios me está entrenando. Me está entrenando para agradar a Dios. Porque he sido redimido y cambiado. Y ahora estoy lleno de gratitud y tengo un sentido profundo de obligación. Ahora, hay una tendencia en estos días, aún entre los creyentes bíblicos, entre los carismáticos y demás, ellos dicen, no, pero si yo soy salvo, entonces tengo la libertad cristiana, ya no soy condenado. Entonces tengo flexibilidad para vivir como desee. Y no son entrenados ellos. No son entrenados a obedecer a Dios. Y si tú les dices a ellos, pero un cristiano tiene que hacer esto y esto, y un cristiano no tiene que ir a ciertos lugares, o no tiene que hacer, o no tiene que tener ciertos hábitos. Oh, no puedes decirme estas reglas y regulaciones y leyes, porque yo tengo gracia, tengo la salvación libre. Y lo que tú me estás diciendo es legalismo, eso es ganarse la salvación. Y ellos no entienden. No, la salvación es ganada por Cristo. No podemos ganarla por nosotros mismos. Pero una vez que somos salvos, tenemos una obligación y tenemos un deseo dentro nuestro de agradarle. Entonces nos volvemos aquellos que obedecen la ley, aquellos que observan lo que Dios requiere de parte nuestra. Y nos volvemos diligentes y conscientes acerca de ello. Y si no, bueno, pues esta es una marca de la gracia. ¿Cómo sé que he recibido la salvación gratuita? ¿Cómo sé que soy salvo? Porque seré entrenado. por medio de esa experiencia de la conversión, a batallar contra el pecado, siempre dependiendo solo de Cristo para la salvación. Pero si Él ha hecho tanto para librarme, entonces yo voy a dejar el pecado y voy a obedecerlo. Entonces es importante explicar esto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, disciplinándonos, entrenándonos. Y esta es la manera en la cual se ha hecho. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre justa y piadosamente. ¿Notaste acá en el versículo 12 que hay dos negativos y tres positivos? Enseñándonos que negativamente, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y hablando en términos positivos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Ahora, podríamos hablar bastante acerca de cada uno de estos términos, pero vamos a verlos de manera breve. Enseñándonos que renunciando, el griego tiene que ver es que sin dar lugar a. Algunas de las traducciones modernas dicen renunciando. Está bien, pero no es lo suficientemente fuerte. ¿Podrías renunciar a algo, pero lo vas a negar? Contradiciéndolo, rechazándolo, tienes que negar ciertas cosas. Decirles absolutamente no. Esto no es legalismo. La gracia nos está entrenando a decir no a las cosas que a Dios no le gusta, las cosas que Dios no quiere. Enseñándonos que renunciando, rechazando a la impiedad. ¿Qué significa esto? Déjame decirte, no es simplemente este es un sinónimo de la injusticia. Muchas personas piensan que es así. No. Impiedad traduce el griego que significa irreverencia. Esto es acerca de nuestra actitud hacia Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a la irreverencia. La impiedad es una palabra con un significado especial. Y se traduce irreverencia. Ahora, el problema grande en el mundo es la irreverencia ante Dios. El problema grandísimo, y a veces a lo largo de la historia, aun cuando las cosas parecían ser religiosas, aún en ese tiempo fue la irreverencia ante Dios. ¿Qué es la irreverencia ante Dios? Es el no tener en cuenta a su santidad, a su bondad y a su maravilla y a sus leyes. Es tratarle a Dios de manera ligera. Es tener una actitud ligera hacia Dios. La ligereza en la religión. La informalidad. Una actitud casual en la religión. Ligereza en la religión. La gracia nos enseña a evitar estas cosas. Ahora, tú miras a una de las iglesias, mega iglesias en América, esas iglesias grandes que tienen miles y miles de personas, y ves que es ligero. Hay ligereza. La alabanza es como un concierto de pop. Todo es para disfrutar. ¿Para disfrutar? Puede que haya cierto monto de doctrina buena en todo eso, pero todo es ligero. Es una iglesia diseñada para agradar, para hacer las cosas de manera ligera, para aquellas personas que tienen algo de religión, pero que niegan el poder de la religión. Ellos creen en Cristo Jesús, pero en realidad no creen en la conversión verdadera, ni en la dedicación, ni en la entrega a Él. Entonces es esta iglesia en la cual todo vale. Disfrutar. Cosas ligeras. Evita. Evita esta cosa como las plagas. Eso es exactamente lo que dice nuestro pasaje. Renunciando a la impiedad, la irreverencia, la ligereza, la informalidad. Algo que solamente es para mí. Solamente ir una vez el día domingo y listo. Como si la iglesia fuera un banquete, una fiesta. En este país también nos ocurrió lo de la religión falsa. No voy a hablar de los detalles, pero todo esto está incluido. Entonces, evítalo en tu propia vida como creyente. Imagínate, evita el no tener vida profunda, el no tener sacrificio, sin oración, sin servicio, sin entrega. Nada en profundidad. Simplemente superficial. Esa es la irreverencia. La irreverencia, una religión de irreverencia. Enseñándonos que la gracia nos enseña el decir no a la irreverencia y a la ligereza. Y luego, también acá tenemos los deseos mundanos o los deseos carnales. ¿Sabes qué es lo que esto significa? El vivir por el dinero, la atención, la fama, la fortuna. Comiendo y bebiendo, placeres sensuales. Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y ahora lo positivo. Vivamos en este siglo sobria. No solamente hablando acerca de la bebida, que también es importante. Sobriamente significa tener seguridad en la mente. ¿Eres una persona que tienes tu mente segura? ¿Qué significa ser una persona que tiene una mente segura? Tener autocontrol. Tener control sobre ti mismo con la ayuda de Dios. No es el ser una persona con exceso, una persona que cae ante cualquier tentación, ante cualquier situación. Una persona una persona que gasta mucho en una casa, en un auto, en la comida, en la ropa. Eso no es ser una persona que tenga una mente segura. Tener una mente segura. La manera en la cual algunas personas tienen una mente segura, la manera en la cual toman sus decisiones, viven, son cuidadosos, no caminan como si nada, no significa que vivan, que caminen con ropa, tal vez ropa pobre, pero tienen mucho cuidado en relación a la vestimenta, no incurren en excesos. ¿Qué acerca de los, por ejemplo, los pastores que tienen 2, 3 carros, son ministros ricos? No tanto en este país, pero en los Estados Unidos. Y tienen 2, 3, 4 casas. Y no solamente estoy pensando en los predicadores del herejes de la prosperidad con sus aviones y demás, sino también algunos reformados que tienen mucho dinero, tienen 2 o 3 veces más que un juez en este país o un primer ministro y son ricos y tienen todas estas cosas. Y la gente dice, y a veces dicen, no debería ser así, y otros dicen, sí, ellos son famosos y trabajan duro. ¿Tenían que ser o no tendrían que ser ricos? ¿Qué dice la Escritura? Al tener una mente segura, no ser llevado a las riquezas, a las posesiones, a las casas, y más bien ser un buen ejemplo para la Grey, no ser diferentes a las personas a quienes ellos predican. Acá está todo. enseñándonos que renunciando a la impiedad, a la irreverencia y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa, en control, no siendo gobernados por las cosas. Justa, eso significa guardando las leyes de Dios en relación a nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo, haciendo buenas obras. Guardando la segunda parte de la ley de Dios y piadosamente, guardando la primera parte de la ley. No es lo mismo justo que piadosamente. Piadosamente significa justo en relación a Dios, los cuatro primeros mandamientos, en este siglo presente. ¿Qué declaración esta? Vivamos en este siglo presente, dice la versión autorizada en inglés. No abunda tal vez con mucho significado, pero podríamos fortalecerlo un poco más. En este siglo pasajero, podríamos decir. No vivimos para este mundo. Este mundo pronto terminará. Este siglo presente es el siglo de la tentación. Es el mundo de la incredulidad y del pecado, en el cual debemos dar a Cristo, debemos dar a conocer a Cristo. Este mundo es un mundo, no hemos venido a reformar a este mundo. No lo vamos a reformar, porque es un mundo condenado. Vivamos en este siglo, en este mundo. Significa un lugar temporal que no es para nosotros. Entonces debemos decir no a algunas cosas y debemos buscar al tener una mente segura y la justicia y la piedad. Y luego el versículo 13, aguardando o esperando. Aguardando la venida de Cristo. Entonces estamos aguardando o esperando la venida de Cristo. Ese es el significado. Aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Qué es lo que significan estas palabras antiguas? La manifestación gloriosa. Felicidad suprema. Guardando. Por esa manifestación feliz, por esa anticipación feliz, es así como vivimos en este mundo. Esperando por aquello que nos hará realmente felices. Y será el día más feliz de nuestra vida. Esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Estas son palabras preciosas y quiero explicárselas a ustedes. Aguardando la esperanza suprema, feliz, ese momento feliz y glorioso. El griego no dice tanto eso. Dice la aparición de la gloria de. Y es importante que debemos puntualizar eso. La aparición gloriosa, que significa lo mismo. Pero si te digo la palabra griega, entonces vas a entender mejor. La aparición de la gloria de. Cuando Cristo retorna, habrá una aparición visible de la gloria. Examinémoslo por un momento. ¿Qué significa gloriosa? Bueno, la gloria es todos los atributos de Dios, los atributos eternos de Dios, su poder, su conocimiento, su espiritualidad, todo esto. ¿Lo verás? Cuando Cristo venga, sí, de alguna manera, lo verás. Cristo será dado a conocer cuando Él venga en las nubes del cielo. ¿Y cómo será hecho? No podemos siquiera empezar a imaginarlo, pero cada ojo lo verá. Lo verá viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué lo dijo? Y veremos la aparición. La palabra aparición traducida literalmente significa brillando, resplandeciendo, el resplandor de su gloria. Cuando hay una tormenta que vendrá, aún sin mirar a la ventana, hay como un temor. Hay como esa luz. En ese tono de la luz hay temor. Y tú piensas y dices, uy, este es una tormenta terrible. Qué luz extraña. Y nos damos cuenta y lo sentimos. Y miras por la ventana y ese sentimiento es más fuerte aún. Tú no puedes decir, ese color es un color de advertencia. No puedes poner tu dedo. Pero es así. La naturaleza de lo que vendría ha sido momentáneamente visible a ti antes de que venga la tormenta por medio del rayo. Entonces, la gloriosa venida de Cristo y su resplandor, lo cual de alguna manera nos comunica o nos comunicará los atributos de Dios. Y así como tú tienes una señal antes de que venga la tormenta, y tú entiendes de esa misma manera también con Dios, en la venida del Señor Jesucristo, también nos daremos cuenta de su gracia. Queridos amigos, la gracia de Cristo, su amor perdonador, que Él vino al Calvario a sufrir y morir por aquellos en quienes fijó su amor. La condescencia inmesurable y la bondad de Cristo aún será reflejado en el color del resplandor. No podemos explicarlo, pero así será. Y ante todos los atributos de Dios, el que será más prominente cuando Cristo vuelva, será la gracia. ¿Dónde aprendemos eso? De la canción de los ángeles, en la encarnación de Cristo. Ahí viene la verdad, que la gloria de Dios está principalmente en su plan de redención y en su amor de redención. Así dice el que Dios de maravillas, todos tus caminos muestran tus atributos divinos, pero los hechos incontables de la gracia están o brillan por encima de otras cosas. Así dice el himno. Y así será. La misericordia y la gracia de Dios se verán en la aparición del Señor Jesucristo. Entonces, aguardando, versículo 3 nuevamente de Tito capítulo 2, aguardando la esperanza suprema, bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta manera de poner las palabras ha hecho que la gente a lo largo de la historia decir que hay dos miembros de la deidad que aparecerán: el gran Dios y en adición el Salvador Jesucristo. Pero esa no es la manera correcta de mirar este pasaje. Y posiblemente la versión autorizada o los traductores de la versión autorizada en inglés ligeramente nos han tal vez confundido poniendo una palabra entre Dios y Salvador Jesucristo, porque nos haría leer erróneamente la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí es una sola persona a la cual se hace referencia. En el 1778, un hombre que se llamaba Granville Shaw, llevó a cabo un estudio detallado de cada ocasión en el griego del Nuevo Testamento cuando este tipo de palabras se usan. Donde tienes un artículo que introduce a dos palabras o sustantivos y la manera de juntar es peculiar. Y estos dos nombres o sustantivos son uno solo. Greville Sharp fue muy conocido como el primero que sacó información acerca de la abolición de la esclavitud. Él peleó toda su vida por la abolición de la esclavitud. Y era un hombre hábil en gramática. Y él formó lo que se llama el estudio del griego. Y bajo su regla nosotros conocemos que esta es la misma persona, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El gran Dios y nuestro Salvador separa. Gran Dios y Salvador Jesucristo lo separa, pero podrías tener una impresión incorrecta. Guardando la esperanza feliz y suprema, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuestro tiempo se ha terminado, casi se está terminando. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué palabras estas? Quien se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo. Él sacrificó su tiempo allá en el cielo, en la gloria, para venir a este mundo. Él dio su tiempo, su sufrimiento. Él se dio a sí mismo. Él fue cambiado eternamente. Él era Dios, Él era eternal. Igual con el Padre, y sobre sí mismo, y tomó un cuerpo con el cual él continuaría por la eternidad. Él se dio a sí mismo para salvarnos. Se dio por nosotros, por todos nosotros los que somos salvos, y por cada uno de nosotros. Él se dio a sí mismo por ti, para que pueda redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo específicamente suyo, un pueblo especial para sí mismo. Eso es lo que significa. Ese es el significado verdadero de la palabra, de esta palabra en el sentido antiguo, un agente, un pueblo especial, su propiedad. Celoso de buenas obras. Celoso traduce caliente. De buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Obediencia a Dios. Obras de bondad. Predicar el Evangelio. Enseñar en la escuela dominical a los niños. Visitar a la comunidad. Juntarse cuando se lavan los trastes aquí en la iglesia, después del almuerzo también, actos de generosidad, de bondad, de todo tipo, ya sean espirituales o seculares. Celoso de buenas obras. Para redimirnos de toda iniquidad. La palabra iniquidad, traducida es sin ley. Sin ley. No debo extenderme mucho, pero hay mucha ilegalidad entre los cristianos. El capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Este es uno de los textos, como Romanos 13, que nos dice que como cristianos estamos bajo la autoridad civil. La autoridad civil es la autoridad de Dios para gobernar el mundo. Y si dan instrucciones, ya sea correctas o incorrectas, mientras no estemos hablando de que sean impías, porque no obedecemos al Estado si él manda hacer algo que va contra la palabra de Dios. Pero en todos los otros aspectos sí obedecemos. El no hacerlo es ilegalidad. En el tiempo, por ejemplo, ahora del COVID, algunos cristianos, la minoría, gracias a Dios, en todo el mundo ellos dijeron, no me voy a poner un tapaboca, no voy a tomar en cuenta la distancia social, vamos a seguir de manera normal en nuestros servicios. El redimirnos de toda iniquidad, de la ilegalidad. Somos gente que nos sujetamos. Somos gente obediente. Estas cosas son importantes. En la reunión de oración la anterior semana estábamos hablando acerca de el deber del cuidado, guardando la ley de Dios, los 10 mandamientos. La explicación de los 10 mandamientos que fue dada por Moisés, la elaboración de estos, las virtudes positivas opuestas de los mandamientos que son dados en términos negativos. Aún los casos de la ley del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no lo obedecemos en detalle, pero lo hacemos en principio. Recuerda que estaba hablando acerca de Deuteronomio 22, versículo 8, la ley de la batalla. En los tiempos antiguos, tú construyes una casa y tenía que tener una palestra, un balcón alrededor del techo. Y si no lo hacías y alguien se caía, y esta es la parte importante, su sangre sería tu culpa. Lo cual significa, en el orden del Antiguo Testamento, que tú eras tratado como si hubieses asesinado a la persona. Porque no te importó. No obedeciste a la ley del cuidado. No construiste un balcón. Esta es la ley de Dios. Ahora, eso no nos aplica hoy en día. En el sentido en que no tenemos que construir un balcón, literalmente. Pero debemos observar el principio de esa ley. El deber del cuidado. El deber del cuidado. Sí. Cuando vino el COVID, el gobierno dijo, tiene que haber distancia social, y eso tenemos que hacerlo. El gobierno dijo, haz esto y lo otro, somos cristianos y debemos hacer lo posible. No somos ilegales. No voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. Perdona, me estoy separando de lo que estoy hablando, pero es importante esto. El redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tal vez he sido un poco firme, un poco exagerado. Lo siento, pero el último versículo, voy a culminar con este versículo. Esto habla. Este es el mandamiento que a mí se me da. Habla, exhorta, reprende. Con toda autoridad. Tengo que decir estas cosas, porque es la palabra de Dios. Creo que el pasaje es impresionante, el que hemos estudiado, maravilloso. Empieza con lo que podría ser un misterio que la gracia enseña. No nos olvidemos de eso, la gracia enseña. Nuestra obligación es el agradar al Señor.